finalizan las actividades que ha realizado la provincia, ¿no? Por la Semana de la Lactancia Materna. Pero bueno, es importante recordarlo todos los días, ¿no? La importancia de dar la teta, ¿no? Como se dice también. Así que estamos ahora en contacto telefónico con Karen Martel. Ella es médica neonatóloga y parte de la Comisión Provincial de Lactancia Materna. Muy buenos días, Karen. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, muy buenos días, Marcela, Noelia y a toda la audiencia.
Bueno, queríamos saber, en principio, cómo funciona, ¿no?, esta Comisión Provincial de Lactancia Materna, cuáles son las personas y los organismos involucrados.
Uh-huh. Bueno, la Comisión de Lactancia Materna está integrada por miembros del equipo de salud, de las distintas especialidades que tienen que intervienen en el tema este de la lactancia materna, como por ejemplo, hay pediatras, hay tocoginecólogos, hay nutricionistas, hay enfermeros, hay estimuladores tempranos, o sea, todos miembros del equipo de salud que tienen que ver con este tema de la lactancia, y aparte hay organizaciones civiles que colaboran con el Banco de Leche y con la promoción de la lactancia, como son la Fundación de Liga de Madres, la Fundación Gotas de Amor y Vida. También hay personalidades, digamos, de la del ambiente público del Chaco, que nos ayudan a promocionar, como algunos cantantes, algunos periodistas. También hay personas que forman parte de entidades del gobierno, de la municipalidad, de prensa, del ministerio. Así que está conformado, digamos, con múltiples personas, todas interesadas en promocionar y promover la lactancia.
Ahora, Karen, en este tiempo, ¿ustedes qué observan en cuanto a la conducta de... Hay muchas jovencitas que tienen sus bebés y si hay un desconocimiento por parte de las mujeres en este sentido de la importancia y todo lo que tiene la leche materna para resguardar al bebé?
La percepción que yo tengo es una cosa. Después tenemos una encuesta nacional que se hizo en el año 2022, que se hace cada dos años. Es una encuesta nacional de nutrición y salud, así que ahí hay cifras fidedignas de todo el país, porque están determinados provincia por provincia. Hubo una encuesta en el año 2018 y otra en el año 2022. Con respecto a las cifras que aparecen en esas encuestas, que son encuestas que se toman en forma anónima y se toma en los vacunatorios, o sea, cuando las mamás llevan a sus hijitos a vacunar, ahí se les hace el interrogatorio sobre el tema de alimentación. O sea, que es bastante fidedigno, porque no es llamando por teléfono ni nada, sino es cuando las familias concurren a vacunar a sus bebés. Y en esas encuestas nosotros tenemos un aumento de los índices de lactancia materna comparando la encuesta que se hizo en el año 2022 con la encuesta que se hizo en el año 2018. Bueno, nosotros queremos pensar que tiene que ver con una gran promoción y el tema de difundir y apalabrar, digamos, a las embarazadas, porque hay también un gran trabajo de las obstetras en el tema del control de embarazo y la promoción de lactancia durante el control de embarazo. Y otra parte, seguramente tuvo que ver la pandemia, que el hecho de quedarse en casa y por ahí poder hacer algunos trabajos desde el hogar en forma remota, también colaboró a que hayan aumentado nuestros índices en la provincia. Así que independientemente de la percepción que uno tenga, que por ahí las jovencitas o las adolescentes no se adhieren a la práctica de la lactancia, en nuestra provincia hubo un aumento de los índices desde el 2018 al 2022.
Y muchas veces es importantísimo la tarea que realizan ustedes desde los centros de salud y también en el hospital, ¿no? Ese primer contacto que tiene la mamá, por ahí no, a lo mejor no tiene su mamá que le pueda aconsejar o su abuela, pero tiene la enfermera y la médica, que es el primer contacto que tiene la mamá con después que tiene el bebé, ¿no? Es el personal de salud.
Sí. Y una tarea importantísima de las obstetras, porque por ahí no están cubiertos todos los centros de salud con pediatras, pero sí hay obstetras para el control de embarazo, y donde se ha visto que más funciona la promoción de la lactancia es cuando se hace la promoción en el embarazo.
Claro. Si tuvieras que nombrar cuáles son los enemigos de la lactancia materna, ¿no? ¿Cuáles son el no acompañamiento de la familia, el tener que volver al trabajo muy rápido, ¿no? O no tener suficiente licencia como para asegurar los 6 meses de lactancia?
Sí, uno de los principales enemigos es el marketing de las industrias que fabrican leche y sucedáneos. Sucedáneos se le llaman a todos los derivados, digamos, de la industria, que intentan reemplazar a la leche materna, porque no es solamente la leche artificial o las fórmulas artificiales, sino también todas esas otras comiditas ultraprocesadas que se comienzan a usar a los 4 meses, por ejemplo, cuando todavía no está indicado que el niño empiece a alimentarse, sino que lo que está indicado es a partir de los 6 meses, pero ya hay en los supermercados y ustedes van a ver, si prestan atención, ya purecitos enlatados que se pueden dar a partir de los 3 meses, a partir de los 4 meses, cuando todas las recomendaciones son que el inicio de la alimentación sea a partir de los 6 meses y con alimentos preparados en el hogar. Entonces, todo esto, todo lo de la industria, todo lo que invade la información que recibe la mujer embarazada y las mamás, como tratando de comparar o de igualar, digamos, que esa leche de fórmula con todo lo que le agregan es igual de valiosa que la leche materna, el tema de que estén expuestos o que sean de venta libre en las farmacias o en cualquier supermercado y que estén expuestos, digamos, junto con las otras leches que se pueden consumir en mayores de un año, están todas las que se pueden consumir en niños de 0 a 6 meses, que la madre pueda agarrar la lata y comprarla así sin ninguna receta del médico. Sí. Eso en primer lugar, el marketing. Uh-huh. De las empresas que fabrican. Y el otro, sí, el segundo motivo es la falta de acompañamiento por parte de los empleadores, de las leyes que protegen, ahí sí estaría el tema.
Si bien ahora hubo un cambio, porque en épocas anteriores, por ejemplo, la mujer tenía simplemente 3 meses de licencia y tenía que tomarse antes de tener el bebé y el resto de completarlo cuando el bebé nacía. Eso obviamente perjudicaba, sobre todo para poder amamantar al bebé. Bueno, las leyes han cambiado positivamente en este sentido. Y quería consultarte algo, Karen, que muchas veces las mujeres, algunas no saben, y tiene que ver con el tiempo de que la mujer tiene la leche, porque ¿cuál es y cuánto es beneficioso el calostro y después la leche? Si es menos importante, porque muchas se asustan y dicen, ay, no tengo leche para darle a mi bebé, pero cuán importante son los primeros pasos en amamantar, ¿no?
Bueno, el calostro se llama así a la primera leche, que es la que sale los primeros 5 a 7 días después del parto, cuyo volumen es pequeño, porque puede salir 2 mililitros en las primeras mamadas y a lo mejor 20 mililitros en todo el día, o sea, es poquita cantidad, pero es un alimento concentrado que tiene la mayor cantidad de proteínas, más que la leche madura. Cuando sale la leche blanca y en más cantidad, bueno, el calostro tiene más proteínas que la leche madura, se llama, y también tiene todas, tiene como un puré de inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos, que por eso se le dice a esa primer leche, se le dice la primera vacuna, porque tiene como un puré de anticuerpos y tapiza el intestino del bebé de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que protege que se adhieran todas las bacterias que van a entrar, las bacterias nocivas, digamos, las que no son protectoras, van a entrar al intestino de ese bebé. Por eso es tan importante no diluir ese alimento, que es oro puro, con el famoso suerito que por ahí le siguen dando en algunos lugares, o con una leche de fórmula, porque aunque sea que se le dé poquita cantidad, diluye a esta sustancia que es lo que el bebé, este baño de anticuerpos y de inmunoglobulinas que tiene que tapizar el intestino del bebé para protegerlo. Uh-huh. Así que, bueno, entender que el bebé se va a prender a cada ratito, porque la teta es como una fábrica que funciona en base a la oferta y la demanda. Entonces, cuanto más veces en las 24 horas el bebé pida teta, es porque aumentó la demanda y entonces la fabricación de leche va a aumentar. Si nosotros a ese bebé recién nacido le damos fórmula porque, bueno, porque nos llora, nos pide a cada rato, no la deja descansar a la mamá, y va a estar menos veces en el día prendido a la teta, y más va a tardar esa teta en fabricar la cantidad de leche que le está pidiendo su bebé. Uh-huh.
Entonces, y en cuanto a la importancia de las propiedades de la leche materna, hasta los 6 meses al menos, ¿no? Se recomienda que sea solamente de leche materna. ¿Por qué es importante?
Bueno, tiene todos los nutrientes que el niño necesita hasta los 6 meses de edad, tanto en proteínas, en grasas, en hidratos de carbono, y también lo que no tiene ninguna de las otras leches es todas las células de protección, ¿no es cierto?, que van a proteger a ese bebé porque tiene un sistema inmunológico que todavía no está con las defensas completas. Pero no es solo hasta los 6 meses, porque a partir de los 6 meses comenzamos a introducir la alimentación complementaria, que generalmente son frutas y verduras, y nunca jamás, no sé, un purecito de zanahoria, de zapallo, va a reemplazar a lo que es una tomada de teta, que tiene todo esto que estamos hablando, proteínas, hidratos de carbono, grasas de la mejor calidad, y más los elementos de defensa. Uh-huh. Y a pesar de que va disminuyendo la cantidad de proteínas hasta a medida que el niño avanza en edad hasta el año, si la lactancia se continúa más allá de los 12 meses, vuelven a aumentar otra vez los niveles de proteínas, porque es lo que necesita el niño más grande. Entonces, uh-huh, si uno va midiendo en la leche materna, a medida que se va prolongando la lactancia, vuelven a aumentar otra vez la cantidad de proteínas, la cantidad de inmunoglobulinas, adecuándose a lo que necesita un niño más grande.
Bien. Acá estoy viendo los datos de esta encuesta nacional de nutrición. Dice, ajá, que, bueno, uno de los motivos por los que niños y niñas menores de 2 años no fueron amamantados la mayoría responde que el niño nunca pudo prenderse a la teta, ¿no? Como una de uh-huh. uno de los motivos. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Ahí falta acompañamiento?
Los factores son muchos, porque ahí hay se tiene que establecer un diálogo entre mamá y bebé, un diálogo que tiene que ver con el momento de la vida de esa mujer en que llega este niño. La mujer trae, digamos, al momento todo lo que ella vivió en su infancia, en su adolescencia, como mujer adulta, el vínculo que ella estableció con su propia madre, con su pareja, las circunstancias que está atravesando en su vida, emocionales, económicas, en el plan que ella tenía, en el proyecto de vida que ella tenía. O sea, hay muchos factores que dependen de emocionales, que dependen mucho de la mamá y que también dependen, obviamente, de cómo transitó el embarazo, el trabajo de parto, el parto. Y hay después otros factores que dependen del bebé, porque un bebé que nace prematuro, que nace con bajo peso, que nace y nació asfixiado, como le decimos nosotros, nació y lo tuvieron que reanimar en el momento del parto, obviamente no va a tener la misma predisposición para prenderse a la teta. Y esa comunicación que se establece entre mamá y bebé, el bebé percibe todos estos conflictos y estas situaciones emocionales por las que atraviesa su mamá. Y bueno, y hay que reparar esa comunicación para lograr, digamos, una aprendida correcta.
Bien. Pero digamos, Karen, también que hoy por hoy hay muchos métodos, o sea, el bebé puede recibir la leche materna, si bien no se puede prender a la teta, pero puede recibir sí o sí la leche materna. Tanto es así que, bueno, hoy podemos ya conocer las mamás canguro, aquellas mujeres que, bueno, tuvieron que ya dejarlo desde el primer día internado a su bebé, pero pudieron sacarse la leche y la leche se les suministró de todas maneras al bebé, ¿no? Hay un montón de soluciones que se han logrado al día de hoy, ¿no?
Así es. En los bebés prematuros, en los bebés de bajo peso, los que tuvieron que separarse de la mamá por alguna enfermedad, se hace lo que se llama relactación. En primer lugar, el bebé recibe la leche de la mamá de otras maneras, que puede ser a través de una sondita nasogástrica u orogástrica, a través de una jeringuita directamente en la boca, con una cucharita, con un vasito, y de a poquito se va trabajando para que el bebé se prenda directamente al pecho de la mamá. Y estos bebés son los que también, como tardan en prenderse a la teta, y justamente el principal estímulo para que se fabrique la leche es la prendida del bebé. Entonces, si por ahí el bebé tarda, esos bebés prematuros que tardan a lo mejor un mes en prenderse a la teta porque nacieron con 500 gramos, 600 gramos, bueno, la mamá va perdiendo su producción de leche, y para esos bebés es que está la leche que donan otras mamás y que se pasteuriza en el banco de leche.
Bien. Hay que recordar, bueno, había actividades hoy que han sido suspendidas, ¿no? Por el mal tiempo, que ya eran parte del cierre de esta semana.
Claro, hoy nos íbamos a juntar en la Plaza 25 de Mayo a las 3 de la tarde con todas las mamás que donan leche y, bueno, uh-huh. con todo el equipo de salud, pero debido a las condiciones del tiempo, que no sabemos cómo va a estar y que iba a haber mamás con bebés, entonces, bueno, lo tuvimos que suspender.
Bien, bien, bueno, pero siguen obviamente las actividades allí en la comisión provincial, ¿eh? Muchas gracias, Karen, por tu tiempo.
Bueno, no, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, y bueno, les pedimos que nos acompañen durante todo el año, porque la verdad que una semana queda poquito para para seguir hablando.
Así es. Muchas gracias, Karen. Que tengas buen día.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí hablamos con Karen Martel. Ella es médica neonatóloga y es parte de la Comisión Provincial de Lactancia Materna.